Puede
ser gobernador que tenemos.
Siempre se puede. Oiga, senador, yo quería preguntarle, en primera, desearle un feliz año.
Gracias.
Y segunda, yo quería preguntarle sobre este vacío que está haciendo la oposición a la instalación de las comisiones de la permanente. ¿A qué se debe, senador?
Mira, hay muchas cosas que Morena no han entendido, que por más que tengan una mayoría, hay reglas políticas que se deben de observar y cortesías en los procesos legislativos que también se deben de observar. Es el caso, por ejemplo, de integración de las comisiones. Se estableció así, es una costumbre que pudiera haber una representación adecuada de las presidencias en las comisiones. Una que pueda tener el grupo mayoritario, en este caso, que es Morena, otra que pueda tener PAN, otra que pudiera tener PRI. Lamentablemente no entienden y lo que hacen es tomar todo para ellos y entonces, bueno, pues entonces simplemente propone una presidencia, la del PT, que no tiene una representación suficiente para poder estar en esa posición. Y entonces eso provocó un reclamo de los partidos de oposición y simplemente pues dejamos pasar la integración porque pues francamente no nos parece que atropellen como están atropellando. Otro es el que está sucediendo en este momento, que sucede hoy. Se dijo que los temas de la agenda política los iba a establecer una sesión un partido, otra sesión otro partido y otra otro distinto. Bueno, resulta ser que para esta sesión otra vez Morena quiere imponer su voluntad y bueno, pues traen el caso, pues el acuerdo de Coahuila, traen otras cosas más y entonces les olvida que hay acuerdos, que hay de cortesías políticas que tienen que darse, que tienen que sostenerse y que simplemente estropean la vida parlamentaria en cosas que realmente a lo mejor pudieran parecer no mayores, pero que sí significan todo un proceso que a lo largo del camino pues va construyendo una relación que se va deteriorando, ¿no?
¿Hay aquí un sesgo de tipo electoral, se debe a esta coyuntura, senador?
Desde luego, y también a pues una incultura política en materia legislativa por parte de quienes están ahí, son, yo diría, como una especie de trogloditas, ¿no? En donde porque sienten que tienen una mayoría en una cámara y que porque son más a la hora de levantar la mano que los otros, bueno, pues entonces piensan que tienen derecho a hacer lo que les plazca. Y eso pues tienen que entender que no puede ser así. Lo han demostrado a lo largo en el Senado, pues de todos estos 5 años, y aquí en esta Cámara, bueno, pues por las referencias que tenemos, usted y uno de los medios, cómo han atropellado a la oposición, simplemente pues porque tienen la mayoría de al votar, de poner algo a votación, lo puedan hacer sin necesidad de haberlo razonado, ni siquiera de haberlo conocido, ¿no?
Senador, y hablando de temas legislativos, ¿ya hay fecha y sede para su plenaria de los senadores del PAN?
Sí, estamos viendo, porque la primera sesión seguramente de ya formal, la primera, bueno, es el 1 de febrero, la de instalación, como saben, aquí en este recinto del Congreso General, y la primera sesión será el 7 de febrero, es lo que nos han informado, que desde mesa directiva allá en el Senado. Entonces es muy probable que pudiéramos tenerla unos días antes del 7, a lo mejor después del 1 de febrero. Y entonces eso permitiendo que al final algunos de los senadores que todavía están en sus estados, están desarrollando alguna actividad política, bueno, pues puedan seguirlo haciendo y entonces ya se acerque más la fecha del día 7 de inicio y podamos desarrollar esta plenaria. Pues ya quizá ya muy en el último, digamos que el último fin de semana anterior al inicio ya de esta sesión, que sería el 7, que es, si no mal recuerdo, un miércoles, y con ello poder estar pues ya listos para trabajar, ¿no?
¿Las iniciativas del Ejecutivo van a tener preferencia en este periodo?
Bueno, las iniciativas del Ejecutivo son totalmente electorales, o sea, él se mete de lleno a la campaña electoral con estas iniciativas, porque es evidente que lo que él busca es con estas iniciativas tomar una posición que es muy populista, muy, muy populista, que claro, pues todo mundo quiere, todo mundo desea, y las propone sabiendo que no tiene los votos en el Congreso, y entonces lo que busca es que esto sea una parte de la discusión en la campaña electoral para que su candidata las defienda, y bueno, pensando que la oposición no quiere el bienestar del pueblo, y eso es absolutamente falso. Lo que debemos de proponer son sensateces. El presidente lo que tiene que explicar una iniciativa de esas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la jubilación a salario completo, de dónde se podría sostener, cómo podría ser viable, porque una cosa es desear que todo mundo tenga esas posibilidades, me parece muy bien, yo estoy de acuerdo con ello. El tema es cómo lograr, cómo conseguir eso. Y luego es el otro tema que también ha sido pues muy comentado, aquel que tiene que ver con la elección de los ministros por voto popular, en donde se sabe que esto es una muy mala idea, que no hay antecedentes, que esto sea una práctica ni siquiera que exista en el mundo, y donde se ha intentado alguna vez por algún asunto esporádico, no ha funcionado nunca bien. Entonces, por lo tanto, me parece a mí que lo que quiere es realmente decir, oye, pues quisiera la gente escoger a los ministros porque él ha hecho de la corte como si fuera un ogro, como si fuera pues un ente que atacara al pueblo, y eso no es cierto. Bueno, pues entonces lo quiere él buscar que sean los chivos expiatorios los ministros de la corte, y así los vamos a elegir desde el pueblo. Y claro, pues la gente dirá que no tiene la suficiente información, pues dirá, bueno, pues me parece muy bien que los elija el pueblo, ¿por qué no? Entonces los que están en contra parecieran que están en contra del pueblo. Entonces es meterse realmente en la discusión en un asunto electoral. Eso es lo que busca el presidente. No busca ni la mejoría del pueblo, no busca tampoco, desde luego, la mejoría de la aplicación de las leyes en nuestro país, ni busca ninguna otra situación que tenga que ver con la mejora de la economía, mejor seguridad, nada de eso está buscando. Porque si todo eso lo hiciera, si todo eso buscara, pues ya ha tenido 5 años como para poderlo lograr, y no lo ha logrado. Así que me parece a mí que ha sido un verdadero retroceso. Todos estos 5 años lo ha demostrado. Una de sus principales banderas, la batalla contra la corrupción. Y bueno, pues resulta que este ha sido el gobierno más corrupto en la historia de este país. Y mira que los demás lo han sido, pero la verdad de las cosas es que no hay antecedente, no hay precedente la cantidad de casos que se tienen de corrupción tan señalados, tan grandes, y bueno, y que pareciera que nada pasa, y nada se investiga, y todo sigue. Entonces, bueno, son cosas que francamente ahí están, y que la gente debía de observarlos a la hora de tomar sus decisiones.
Senador Julien, en el caso del tema de las pensiones, el PRI ya está condicionando su voto en tanto que se justifique. ¿El PAN haría lo mismo?
Hay que revisar. Yo lo primero, y lo he dicho ya, lo primero que hay que hacer es conocer la iniciativa. Hay que ver cómo viene y de dónde se pretende sostener esto económicamente. Porque hay que decir algo. El presidente, por ejemplo, entre las tantas mentiras que ha dicho, el gobierno tiene deuda, no ha crecido. Mentira. En el 2018 este gobierno debía 10 billones de pesos y va a cerrar, de acuerdo a las proyecciones para el año 2024, con 16 billones de pesos en las cuentas del gobierno. Esto quiere decir un crecimiento del 60% en deuda pública. Este gobierno tiene, a partir de los de su ley de ingresos que se aprobó precisamente en la Cámara de Senadores y que lo es parte del paquete económico, bueno, pues establece un ingreso que viene proveniente de préstamos. Préstamos, prácticamente el 20% del ingreso del gobierno es a partir de préstamos que se tienen que dar, porque ya acabó con todos los fondos de reserva. Entonces, cuando habla de decir, oye, pues vamos a entregar tales y cuales recursos, y no dice cómo, pues realmente sí da que pensar, porque dice, ¿cómo es que ofreces cosas que no tienes cómo cumplir? Eso es un acto de verdadera irresponsabilidad. Es un acto mentiroso en donde simplemente estás ofreciendo algo que no puede tu gobierno cumplir, pero que electoralmente suena bonito, lo ponen en la campaña, lo pronuncia su candidata, y bueno, pues al final de cuentas la gente lo cree como si eso se fuera a hacer realidad, y eso no va a suceder.
El PRI dice que ellos aceptarían esta propuesta.
Perdóname, ¿no?
PRI dice que aceptaría esta propuesta siempre y cuando no se toquen las Afores, y también propone hacer uso de los recursos del FOBAPROA para tener recursos para fondear esta propuesta del presidente.
Yo lo que creo que hay que conocer es la iniciativa antes de poder establecer cuáles son las vías o las posibles soluciones. A mí me parece que el desear que todo el que trabaje pueda retirarse con el 100% de su ingreso, pues es una cosa maravillosa. No ocurre en ninguna parte del mundo, por cierto. En donde están mejores en Brasil y es 80%.
Ni Dinamarca.
Ni Dinamarca tampoco. Hay otros lugares donde están, de los que países desarrollados, que están el 40%. Entre ellos, por ejemplo, el Dinamarca, 40%. Pero bueno, vamos a suponer, deseamos en México estar mejor que en otros lugares. ¿Por qué no? La pregunta es ¿cómo? Entonces, si no te dicen cómo lo piensas lograr, entonces es un acto mentiroso, un acto irresponsable, que lo único que quiere es conseguir votos. Entonces, seamos serios. No hablemos de a partir de cómo solucionar un problema, de un problema que no debe de existir, porque no hay forma de liberarlo, a menos que en la propuesta venga incluido la manera en la que piensa lograr esos recursos para darle salida a semejante propuesta.
Senador, entonces, dicen que, a su juicio, el gobierno, si administrara lo de las Afores, pensiones, todo eso, ¿sería buen negocio para el gobierno o corremos riesgo? Porque dicen que cuando el gobierno administra, quiebra cosas.
Dicen quiénes, porque yo también diría eso.
A ver, entonces platícame.
Yo la verdad es que me parece a mí que las Afores se han estado manejadas bien. ¿Pueden ser mejor? Sí, seguramente sí. Revisémoslo y hagámoslo mejor, sí. Pero darle para que lo pensar en que el gobierno lo va a hacer mejor como lo que está haciendo ahora, simplemente yo no lo creo. Y me parece a mí que tampoco los trabajadores estarían, o las personas aportantes, los dueños, pues, que son los trabajadores de este país, de ese dinero, estarían de acuerdo en que el gobierno, con la mala fama de administrador, pues se ponga a hacer las cosas para administrando su dinero, sus fondos de retiro, que al final de cuentas, pues a lo mejor se los consumen por ahí, quién sabe qué. A ver, hay que ver a este gobierno, cómo le ha ido la administración de los recursos públicos, cómo le ha ido con el Tren Maya y sus presupuestos, cómo le ha ido con la de Dos Bocas y sus presupuestos, el transísmico, en cada cosa que se mete le va mal, cómo está funcionando la Comisión Federal de Electricidad, cuánto dinero pierde México, le van a dar las Afores a un gobierno, a una entidad que maneja así los recursos, como para qué, me parece a mí una tontería. Si las cosas están funcionando bien, ¿para qué meterse en ello? Yo francamente no le veo interés en ello. Sin embargo, insisto, hay que conocer la iniciativa, hay que ver de qué habla, pero al final no olvidemos el fondo. Esto no tiene que ver con cómo discutamos, porque al final lo van a resolver con sus mayorías. Lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que hacer es no dejar de ver que eso es una iniciativa estrictamente electorera, que lo que busca es poner en el campo de la discusión lo que está pasando. Dice, oye, por un lado el presidente dice que quiere ayudar, y digo, dice y subrayo enfáticamente eso, porque no lo hace, lo dice nada más, pero nunca ha ayudado a los pobres y nunca ha ayudado a los más amolados, como él dice. Aquí realmente lo que está haciendo es simplemente una perorata que no sostiene con sus dichos ni con sus hechos en el gobierno. Entonces dice por un lado con esto que va a ayudar a las personas que más necesitan, a los trabajadores. Y por el otro lado hay un grupo de personas que dicen, oye, ¿y de dónde lo vas a hacer? No podemos simplemente autorizarlo así porque sí, hay que ver de dónde. Claro que se desea que eso pueda suceder, pero hay que ser responsables. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿De dónde se va a lograr? ¿Cómo se puede? ¿De qué bolsa se va a lograr? Si este gobierno tiene la deuda mayor que ha tenido, tiene un déficit, el mayor que ha tenido en su historia el gobierno, lo está provocando este gobierno, y pretende todavía decirse encargarse de una tamaño de responsabilidad económica como esa para este próximo año 2024, y creemos que lo va a soportar, lo va a lograr, pues simplemente es negar la realidad. Pues claro que no lo va a poder hacer, y entonces estamos haciéndonos tontos solos, y pues debíamos de simplemente abrir los ojos y decirle, pues no, estás mal, no puedes funcionar por ahí, no te van a salir las cosas si sigues por ese camino, como no le han salido en estos 5 años.
Señor Dor, esto no es una argucia para entrar en la carrera electoral, es decir, su nombre, sus propuestas, pues le van a dar mucho juego.
Claro, yo creo que sí, ese es el principal objetivo, meterse en la discusión electoral. Por un lado dice, oye, yo quiero esto, cuando sea una insensatez, lo de los ministros, y dice, porque al final, pues la gente, con una propuesta tan populista, pues la gente pues la va a apoyar. Y entonces quienes responsablemente dicen, oye, eso no se puede hacer, pues entonces ya pareciera que están en contra de la propuesta del presidente o en contra de la propuesta que la candidata del presidente, porque ya lo verán ustedes, va a apoyar esas tonterías. Que no digo que sean tonterías por lo bueno que puedan procurar, sino porque no hay manera de alcanzarlo en este momento.
Senador, ¿este sello de iniciativa electoral tendrá todo el paquete que va a mandar el presidente?
Pues habrá que revisarlo, pero pareciera que es así. Yo creo que él está... A ver, él sabe perfectamente que en estos momentos una iniciativa, cualquiera que sea, que signifique una votación de 2/3 partes en las cámaras, no la tiene. O sea, una reforma constitucional, que es el caso, pues no la puede lograr. Entonces, ¿por qué la manda ahora? Pues que por lo que quiere es que la discusión empiece desde ahora para meterla precisamente en el periodo electoral y sacarle raja política. Ya está, eso es lo que quiere. No le importa lograr el objetivo de aprobar la iniciativa. Lo que él quiere es que su candidata diga, no, ven por qué necesitamos el voto en línea, 2/3 partes, y que todos obtener la mayoría calificada, como ya lo ha dicho en algunas plazas públicas. Eso es lo que él está buscando.
¿No? Sobre el tema de cómo...
Pues
se
no,
va...
hay que revisarlo. Yo no puedo hablar en este momento por toda la oposición. Acabo de decir mi punto de vista particular, que creo que se puede llegar a compartir por la oposición, pero no lo puedo comprometer.
Oiga, senador, ¿y sobre la iniciativa para reducir las plurinominales también? Perdón. Aquí en el Congreso.
No, sí, que, perdón.
Es que esta mañana también el presidente anunció que también va a mandar otra iniciativa para reducir las plurinominales también.
Bueno, pues ese es un asunto que se puede revisar, que se puede transitar. Yo no, yo en eso, por ejemplo, no veo mayor problema. Yo en eso creo que se puede hablar, se puede platicar. No tendría yo inconveniente en que podamos abrir esa discusión. Eso es algo que la gente quiere también. Y eso es algo que me parece que pudiera proceder. Hay que ver hasta dónde y hasta cuánto, porque al final recuerden que el asunto de las posiciones, estas las famosas plurinominales, que son tan criticadas muchas veces con sobrada razón, la verdad de las cosas es que tienen en su origen una razón de ser. Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no?
Mi pregunta es, volviendo al tema de cómo fondear las pensiones para los trabajadores, el presidente en la mañana propuso, por ejemplo, que se le podrían dedicar los 1,000 millones del INAI para ese fondo, para las jubilaciones. ¿Cómo ve esa?
Es una payasada. Él ha de creer que todos somos, perdón que lo diga así, pero ha de creer que todos somos pendejos. Porque habla de una cifra que no tiene ningún significado en lo que estamos hablando. 1,000 millones de pesos de dinero. Yo no lo oí decir eso. Pero si eso es lo que dijo, realmente es una cosa increíble. ¿Cuántos INAIs, cuántas veces 1,000 necesita para poder cubrir lo que está pensando hacer? O sea, no hay cómo. Ni siquiera se debía. ¿No se soltaron la carcajada cuando dijo eso el señor? Porque eso es lo mínimo que se debe. Perdón, es lo mínimo que
no
se debe.
Lo que dijo el presidente, ¿cree que qué? ¿Lo puede repetir?
No, ya lo dije más. Ahora sí que. Perdóname, no, porque escuchó, perdón. Ya no debo decir esas cosas, pero es que la verdad es que son. Son eso.
Senador, no sé si usted está de acuerdo que se continúe con el actual sistema de pensiones en donde la gran mayoría de los trabajadores pues prácticamente solamente van a tener de pensión lo que puedan ahorrar, y pues desde hace 20 años nadie puede ahorrar.
A ver, el sistema de pensiones ha estado bajo amenaza desde hace muchos años, y es un tema todavía, una tarea pendiente resolver en este país.
¿Tiene alguna contrapropuesta ustedes?
No se tiene en este momento, hay que hacerla, bueno, por lo menos en el Grupo Parlamentario PAN no la tenemos en este momento. Esto hay que hacerlo con un trabajo serio, muy profundo, con el concurso de la Secretaría de Hacienda, sin ninguna duda. No se puede hacer de otra manera. Para que puedas establecer de dónde son los fondos, cuáles son de alguna forma los instrumentos de financiamiento que te permitan pues crecer y luego plantear una reforma integral de lo que es las pensiones para el país. Porque sí se necesita hablar del tema y sí se necesita corregir el tema. Claro que sí. Pero decir, a ver, y a partir de mañana, porque yo lo digo, y porque además, claro, es año electoral, todo el mundo se va a jubilar con el 100% de su salario, pues es un acto de absoluta y total irresponsabilidad, por decirlo amablemente.
En ese sentido, el secretario de Hacienda no brilla, porque él debería haber hecho la corrida antes de la propuesta, ¿no?
Pues no parece que ha brillado, y no parece, porque yo me imagino que el señor sí tiene pues capacidad, compasión, esto de dónde lo voy a sacar, eso como lo... De hecho, yo lo oí por ahí declarar al presidente que dijo, y que no se preocupen los empresarios, la parte más importante la va a absorber el sector, el gobierno. Bueno, pues que diga cómo, pero ¿de qué fondo si no tiene dinero? No tiene dinero. Si este año tiene su equilibrio, está con el préstamo que pidió, y que el año que entra tendrá que ser necesariamente más, porque si pide para este año 2,5 billones, el año que entra tiene que pagar intereses sobre esos 2,5 billones. Entonces, si cada año le va subiendo, y vamos pagando más intereses, y no tenemos más ingresos de manera natural, sino a través de puro préstamo, pues entonces no hay salida. Yo lo que he sostenido es, le va a tocar al próximo gobierno, el que sea, va a tener un problema muy serio con la parte de las finanzas y tendrá seguramente que buscar hacer una reforma fiscal a fondo, porque no hay manera. Es que si no hay más ingresos en el gobierno, ya los intereses ya están comiendo una parte muy importante de tu gasto, y tu gasto, el inercial que tienes, pues ese no lo puedes suspender, no lo puedes simplemente eliminar, ese lo tienes que seguir manteniendo. Entonces, bueno, pues eso va a ser algo que va seguramente a complicar mucho la economía en el futuro, y que hoy pues estamos aparentemente todo muy bien, pues está en jaula, porque a ver, pues el dólar está bien, la inflación está contenida, el crecimiento económico, pues ahí la llevamos. Realmente las remesas de dólares, que no es mérito del gobierno, pero bueno, nos permiten que el dólar esté bajo. Entonces hay varios factores por ahí que hablan de que una economía que está bien, sí, pero a ver, cuando decimos, oye, la deuda creció de aquí a acá, los ingresos que tú tienes, con los que mantienes tú, tu costo, tu casa, tu vida, tu empresa, tu gobierno en este caso, resulta que una parte importante, casi el 20%, proviene de préstamos. El año que entra vas a tener que crecerlo, y el año que entra, entonces, y al siguiente más, y al siguiente más. Entonces va a llegar el momento en que si no arreglas esa desviación, no tienes cómo, no tienes de dónde, y entonces vas a tronar, porque claro, a las pensiones no las puedes dejar de pagar, los programas sociales no los puedes dejar de otorgar. O sea, el gasto en nómina no lo puedes dejar, simplemente va a seguir existiendo. Entonces, todo ese gasto fijo que es irreductible, va a llegar el momento que ni para eso va a haber, si no realmente se hace algo por corregir la desviación tan grande que ha provocado ese mismo gobierno, por irresponsable, por pensando en que pues las cosas van y que va a pasar y que va a salir, y como si esto fuera pues un acto divino en donde las cosas se van a arreglar solitas. No, hay que proponer y hacerlo de manera adecuada y sobre todo de manera responsable, que es lo que ha faltado mucho en este gobierno.
Oiga, senador, estas reformas no tienen los votos, pero ¿cuál es el objetivo usted como político? ¿Es exhibir a la oposición que tienen como fondo primordial, no tanto de la reforma per se?
Yo lo que creo que es fijar una posición política para sacarle una renta electoral ahora en la campaña que viene, en donde dice, mira, yo sí estoy proponiendo que te vaya bien a ti, que te jubiles con el 100%, y los de la oposición no quieren eso. Bueno, la oposición, porque responsablemente no es que no quieran eso, claro que queremos que se rejubiles con más, bueno, pues sí, pero nada más que hay que ver de dónde, si este gobierno se ha acabado con todo.
¿Y por qué no
aprovechan? Así como dicen por allá, mi tierra acabó con la finca y los mangos, o sea, con todo.
¿Y por qué no aprovechan esa propuesta y la aprueban y ustedes agarran agua por su molino?
¿Cómo? No te entiendo.
O sea, usted dice que es para que el gobierno actúe de manera electoral, ¿no? Los votos los acarre. ¿Por qué ustedes como oposición no aprovechan? Dice que están de acuerdo, pero ¿por qué no aprovechan esto y también la aprueban para que los votos también vayan para ustedes?
O sea, decir que sí a una propuesta donde... Bueno, lo primero que habrá que hacer es, como te decía yo, o comentaba yo aquí, revisar lo que es la propuesta, el texto de la iniciativa, ¿no? Y hay que revisarlo. Yo por eso en este momento, hace un rato lo comentábamos, hay que revisar qué dice, ¿no? Y a partir, pero lo que se sabe, lo que él ha platicado, pues así, hasta ahí lo que conocemos, y bueno, tratando de contestarles a ustedes, pues no se puede saber realmente más, ni podemos decir, como en el caso de nuestros amigos del PRI, que digan, oye, pues no, podemos hacer esto más esto, pues esperemos mejor y veamos cuál es la posible solución, pero no le tratemos de solucionar cosas en problemas que no debían de existir, porque no se vale proponer pues arbitrariedades, irresponsabilidades, insensateces, ¿no?
Senador, yo le miento más.
El tema de su hackeo, sus redes, ¿cómo estuvo el tema del hackeo que tuvieron sus redes sociales?
Pues mira, este gobierno, entre otras cosas, lo que hace es también presionar, de alguna forma coaccionar a mucha gente. En este caso parece que me tocó a mí. Llevamos desde el mes de diciembre, desde por allá del 1 de diciembre, en donde en el Facebook, en mi página, en la fanpage, la tienen secuestrada, esa es la palabra, con una identidad falsa, en donde no puedo hacer ya nada. Hemos denunciado esto, desde luego, ante las autoridades de Facebook. Estamos con el trámite correspondiente ahí. Recientemente hicieron algunas publicaciones en Instagram, logramos detenerlas, y otra vez hicieron algunas más en Facebook, ya pudimos denunciar la página. Pero tiene que ver con pues todo esto que está pasando, en donde desde esa página pues hemos dicho la realidad de los que vive el país. Por cierto, no las pienso dejar de decir, aunque me bloqueen la página de Facebook, no las pienso dejar de decir. Y yo lo que creo es que mi condición de panista y de forma y de mi manera de pensar, eso no va a cambiar por más que pongan dos o tres publicaciones falsas ahí. Ya hemos denunciado con los abogados que nos están ayudando ante la policía cibernética. Ya también lo hicimos, bueno, desde luego ya lo dije a las autoridades de Facebook. Lo estamos por hacer ya a la Fiscalía General de la República para poder realmente hacer que esto se acelere y se resuelva. Yo confío en que la gente de Facebook, una vez viendo, a ver, se trata de mí, el que sale ahí soy yo, la página se llama Julen Reventería, aquí estoy yo, no me he muerto. Entonces, pues yo espero que la identidad pues me la devuelvan, porque es eso lo que es como una parte, un robo de identidad, y entonces la podamos recuperar pues lo antes posible. Yo no sé el tiempo que se tenga que llevar, pero yo espero que ya no se tarde mucho y que pueda ser muy pronto. Aquí, pues, yo aprovecharía para hacer un llamado también a las autoridades de Facebook, igual que a las de investigación, de manera muy respetuosa, pero que pudiéramos, pues, investigar rápido, a la brevedad, y pueda, pues, aclarárselo, porque no tengo duda. Y porque me parece a mí que esto es una vez una amenaza, una metida del gobierno tratando de acallarte y de bloquearte y de que no puedas a veces publicar lo que en tus redes quieres publicar, en el momento que quieres publicar. Yo le agradezco a ustedes, todos ustedes, los medios, porque han tenido la amabilidad de publicarnos siempre que nos hemos acercado. Pero bueno, siempre en los días, pues, en los que uno está solo, estás hablando, alguna cosa, otras cosas que quieres hablar, pues es un mecanismo importante por el cual te puedes comunicar con mucha gente. Y pues ojalá lo podamos recuperar muy pronto. Así que muchas gracias.
Ahora sí, senador. Gracias por preguntar. Gracias por... Justo yo también le iba a preguntar lo mismo.
Senador, regáleme algo para mi médico. Pero eso es para mi médico. Tuvimos 3 años y me piden que los coordinadores...
¿Este quién era? Dieguito.
¿Posta? MX. ¿Posta? P-O-S-T-A.